Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta. Me da mucho gusto saludarlo a través de la frecuencia del 104.3 de FM. Karina Macías en este micrófono lo saluda en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Gracias, gracias a usted que nos sintoniza a través de esta frecuencia y por quedarse con nosotros a lo largo de una hora con la información más relevante a nivel local, estatal, nacional e internacional. Gracias también al trabajo cotidiano de nuestro productor Javier Frías, José Isabel Gómez en la producción general, Enrique Telles en la asistencia de producción, Daniel Valencia en redes sociales, Jonathan Ríos en la operación y también, por supuesto, al trabajo cotidiano de nuestros reporteros Javier Santos y Noemí Zamora Reynoso. Tenemos de vías de comunicación con usted un teléfono que también puede enviar mensaje por WhatsApp, el 322-226-2266. Y tenemos también redes sociales en Facebook y en Twitter. Nos encuentran como Radio UDG PB. Así que, bueno, pues no hay pretexto para mantener este diálogo permanente con usted y conocer pues todo aquello que sea importante para usted, pues también lo es para nosotros. Con mucho gusto le damos voz a su voz. Tenemos muchas noticias importantes, así que comenzamos. Acusado de ejercicio indebido de funciones y tráfico de influencias, administración fraudulenta en perjuicio del erario público y otros delitos más en agravio del fideicomiso de Bahía de Banderas, el exgobernador priista Ney González se encuentra prófugo de la justicia. Encabeza la Semarnat el taller de ordenamiento ecológico participativo para conformar el programa de ordenamiento local en Puerto Vallarta. Llaman a extremar precauciones contra las enfermedades respiratorias. Autoridades de la DERCE y FEJAL y el gobierno municipal atienden la demanda de padres de familia de la escuela primaria de la colonia El Progreso. Niega el alcalde de Puerto Vallarta, Luis Michel, ocultar información financiera sobre el municipio. Reducen 3 mil millones de pesos en deuda de Nayarit. 3 de cada 10 personas que conducen en el estado de Nayarit no cuentan con licencia. Con 100 puestos se reanuda este año el tianguis de productores en el Parque Lázaro Cárdenas, ofreciendo cada sábado productos y comida de emprendedores locales, acompañada de música en vivo. Rompe récord la Policía Municipal de Bahía de Banderas al incrementar las detenciones y puestas a disposición ante el Ministerio Público. Aplican exámenes de control y confianza a elementos de seguridad pública de Nayarit. Definirán una bolsa de dinero para poner en marcha en 2023 el Sistema Integral de Cuidados en el estado de Jalisco. Acaba el gobierno de Nayarit con la simulación de pasadas administraciones, asegura el secretario de gobierno Juan Antonio Echegaray. En información de índole estatal, activistas y pobladores de las comunidades de Temacapulín, Acacio y Palmarejo demandan que el gobierno de Jalisco entregue las propiedades que compró cuando pretendía desalojarlos. Un juez especializado para adolescentes vinculó a proceso penal a un menor de 15 años que el pasado martes fue detenido por elementos de la policía de Guadalajara, quienes le aseguraron una pistola que había metido en su mochila a la secundaria. Integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, Rafael Ramírez, se congregaron frente al Palacio de Gobierno de Nayarit para exigir mayor presupuesto para la educación. comenzamos con lo más relevante de la información universitaria. Más de un centenar de escritoras y escritores dialogarán con jóvenes en la FIL 2022. Enrique Téllez.
Señal Universitaria.
Las actividades de promoción de la lectura organizadas por el Sistema de Educación Media Superior durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara serán retomadas este año con toda la fuerza y los recursos para que las y los estudiantes de preparatoria tengan acceso a sus autoras y autores favoritos y se adentren en el mundo de la literatura, anunció la coordinadora de difusión y extensión del CEMS, licenciada Lilia Mendoza. En conferencia de prensa declaró que el regreso será 100% a la presencialidad y esto permitirá que las y los alumnos tengan contacto con quienes acuden a la feria a presenciar los libros. En 2020, esta interacción tuvo que ser vía streaming y en 2021 fueron programados muy pocos encuentros. Este año, el CEMS incrementará el programa Ecos de la FIL, en el que las y los escritores acuden a preparatorias dentro y fuera del área metropolitana de Guadalajara para charlar con el estudiado acerca de sus obras y su experiencia en la escritura. Durante los 9 días habrá 96 charlas en distintos planteles con autoras y autores en español, pero también de lenguas tan distintas como es el árabe. A propósito de que Sarjá es invitado de honor. Recordó que la FIL organiza además el programa 1000 Jóvenes Con en el recinto ferial, no únicamente por el escritor ganador del premio de la FIL de cada edición, sino con otros de las y los invitados especiales, una actividad que este año espera la participación de 36 escuelas metropolitanas y regionales. Otra de las actividades es el concurso de creadores literarios FIL Joven, en las categorías de cuento, poesía, microrrelato y audiocuento. Este año tendrá la participación de 8.236 estudiantes que enviaron sus trabajos en las distintas categorías y cuyos ganadores, es decir, los 5 mejores de cada categoría, serán dados a conocer el viernes 2 de diciembre a las 12 horas en el Salón 7 del Área Internacional de la Feria. Los trabajos formarán parte de una publicación que será presentada en la edición 2023 de la FIL.
Y enseguida tenemos lo más relevante a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
Los abogados de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, reiteraron que el juez encargado del caso debería de anular los 4 principales cargos debido a que estos ya habían prescrito al momento de la acusación. La tasa de interés del Banco de México llegó a su máximo nivel desde que hay registro, al pasar de 9.25% al 10%. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la operación de Gas Bienestar está en pausa, aunque aseguró que este logró su propósito al frenar el precio del energético.
Señal Internacional.
Estados Unidos proporcionará sistemas de defensa aérea y misiles tierra-aire a Ucrania como parte de un nuevo paquete de asistencia de seguridad de $400 millones. Así lo anunció el Pentágono. Millones de personas en París y Londres tuvieron que buscar alternativas para llegar a su trabajo o simplemente quedarse en casa. Esto el jueves, debido a una huelga en los transportes públicos para reclamar alzas salariales. Irán fabricó por primera vez un misil balístico hipersónico capaz de penetrar todos los sistemas de defensa, anunció el comandante de la Fuerza Aeroespacial de los Guardianes de la Revolución.
Y enseguida tenemos las efemérides con nuestro compañero Paulino Barraza.
Hoy viernes 11 de noviembre nos quedan tan solo 50 días para finalizar el año. Con esto queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Bartolomé, Juan, Marina, Teodoro, Vicente y Alicia. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y por supuesto le alegres el rato con una muy sincera felicitación. Asimismo, hoy recordamos que en el año de 1918 se firma el armisticio de Köpenick-Nell, el cual fue un tratado firmado que terminó la lucha en tierra, mar y aire en la Primera Guerra Mundial entre los aliados y su oponente, el Imperio Alemán. En 1928 nace en Panamá el escritor mexicano Carlos Fuentes, uno de los intelectuales más reconocidos de finales del siglo XX, autor de múltiples novelas y ensayos. En 1940, en Tarento, extremo del sureste de Italia, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la Marina Real Británica lanza el primer ataque de la historia desde un portaaviones. Y en el año de 1971 es creado el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.
Señal Financiera.
Y hoy viernes 11 de noviembre, el dólar se cotiza en 18 pesos con 93 centavos a la compra, está en 20 pesos con 4 centavos a la venta. El dólar interbancario se compra en 19 pesos con 54 centavos y se vende en 19 pesos con 55 centavos. Mientras tanto, el dólar canadiense usted lo puede comprar en ventanillas en 14 pesos con 70 centavos y se vende en 14 pesos con 71 centavos. Finalmente, el euro se cotiza esta mañana de viernes 11 de noviembre en 19 pesos con 83 centavos a la compra y cierra en 20 pesos con 35 centavos a la venta.
Señal Clima.
Y ya tenemos todos los detalles del reporte del clima con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Muy buenos días.
¿Qué tal, Karina? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues no hay cambios importantes en el esquema atmosférico del país. Domina el tiempo estable en la mayor parte del territorio nacional. El frente frío número 8 se desplaza en Texas y se prolonga a Coahuila y zona fronteriza de Nuevo León y Tamaulipas. Hoy en la tarde saldrá a los mares del Golfo de México y provocará mal tiempo en costas precisamente de Tamaulipas y Veracruz, pero sin llegar a los estados del sureste. Por lo pronto, habrá vientos y posibilidad de pequeños tornados en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Mientras tanto, en la zona central del país está bien posicionado un sistema de alta presión que favorece cielos claros, fuerte radiación solar al mediodía y ausencia de lluvias en la mayor parte del país. Allá, en los estados costeros del este de la Unión Americana, Nicole, todavía como depresión tropical, sigue generando bastantes nublados y lluvias. En la región de Bahía de Banderas, continúa el tiempo muy parecido a los días anteriores. Dominará el sol gran parte del día, con algunas nubes dispersas en horas de la tarde y sin lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 28 y 29 cercano a las playas, poco más de 32 grados, algunos kilómetros tierra adentro. La mínima promediada fue de 20 grados. Acá en Guadalajara también hay cielos claros. La mínima en el centro fue de 15 grados centígrados y en la periferia 11. La máxima esperada es de 27 grados. Para el fin de semana se mantiene el tiempo bueno para todo tipo de actividades. No se observa evento meteorológico que pudiera cambiar significativamente la condición actual, así es que sol con pequeñas nubes dispersas en horas de la tarde y sin lluvia es el tiempo que va a dominar. Así es que disfrútelo. De momento eso es todo. Adelante, Karina.
Muchísimas gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Nosotros vamos a la primera pausa de este espacio informativo. Tenemos muchas noticias, así que quédese con nosotros. 9:16 a.m. Volvemos.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías.
De la mañana con 18 minutos. Muchas gracias por continuar en Señal Informativa y a quienes acaban de enlazarse a nuestra frecuencia. Muchas gracias por su confianza, Karina Macías, en este micrófono. Fíjese usted que en la información más relevante, bueno, pues acusado de ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, administración fraudulenta en perjuicio del erario público y bueno, pues muchos otros delitos más en agravio del fideicomiso de Bahía de Banderas, el ex gobernador priista Ney González, el ex gobernador de Nayarit, se encuentra prófugo de la justicia. Nuestro compañero Javier Santos nos tiene la información.
Petro Díaz Ponce, fiscal de Nayarit, informó que existen órdenes de aprehensión por ejecutar contra el ex gobernador priista Ney González, acusado de ejercicio indebido de funciones y tráfico de influencias, administración fraudulenta en perjuicio del erario público y otros delitos en agravio del fideicomiso de Bahía de Banderas. Lo anterior le informó en su comparecencia ante el Congreso local como parte del primer informe del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Díaz Ponce aseguró que una investigación sobre lo que podemos calificar como el mayor desfalco que han tenido los bienes públicos estatales, como es el caso del fideicomiso Bahía de Banderas, el cual asciende a casi una decena de millones de pesos. Escuchemos al fiscal de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce.
Que se refiere a la exhaustiva investigación sobre la que podemos calificar como el mayor desfalco que han tenido los bienes públicos estatales, como es el caso del fideicomiso Bahía de Banderas, que asciende a casi una decena de millones de pesos, hechos criminales que nos ha tocado investigar, documentar, soportar y por los cuales se nos obsequiaron las correspondientes órdenes de aprehensión en contra del exgobernador Ney Manuel González Sánchez. La primera de ellas, por los delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado y falsificación de documentos en general, en su modalidad de uso, en agravio de la hacienda pública y de la sociedad por casi 90 millones de pesos, se nos obsequió otra orden de aprehensión por los delitos de ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias y administración fraudulenta en perjuicio del erario público estatal y el fideicomiso Bahía de Banderas.
Por ello, señaló el fiscal, la noche del miércoles se realizó un rastreo para localizar a Ney González, lo cual no fue posible a pesar de haberse ejecutado una orden de cateo. Ante ello, declaró prófugo al exgobernador Ney González. Escuchemos.
En razón de lo anterior, estoy en condiciones, como titular del Ministerio Público Estatal del Estado de Nayarit, de declarar prófugo de la justicia al exgobernador. Y puedo decirles que en este momento se está emitiendo los actos de colaboración y en las diversas entidades del país, así como la ficha roja de Interpol, para que la localización en cualquier parte del mundo, puerto, aeropuerto o salida o entrada de este país, se le sea detenido y se ha presentado ante las autoridades estatales que lo reclaman para que rinda cuentas.
Advirtió que este hecho criminal no quedará impune. Escuchemos de nuevo al fiscal.
Este fue el inicio del quebrantamiento financiero estatal del cual estamos padeciendo a la fecha todos los nayaritas. Por ello, toda persona involucrada en este absurdo atraco que puede tener la certeza de que terminará rindiendo cuentas ante un juez de control y sometido a un tribunal de enjuiciamiento, asimismo que el producto de su latrocinio se ha devuelto a los nayaritas.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Pues así las cosas, imagínese usted, toda persona que esté involucrada en perjuicio del erario público de Nayarit, pues deberá de estar sumamente nerviosa porque por lo menos ya el exgobernador de Nayarit, Ney González, en estos momentos se encuentra prófugo de la justicia. Bueno, pues estaremos nosotros dándole cuenta. Excelente trabajo de nuestro compañero Javier Santos. Y en otras noticias, quien está también encabezando un taller de ordenamiento ecológico participativo muy importante para conformar el programa de ordenamiento local en Puerto Vallarta es la Semarnat. Nuestra compañera Noemí Zamora estuvo presente y nos tiene todos los detalles.
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales puso en marcha en Puerto Vallarta el Taller de Ordenamiento Ecológico Participativo, donde se involucran ambientalistas, académicos, investigadores, a fin de exponer diversos temas con sus problemáticas y posibles soluciones. Sandra Varillas Arriaga, directora de Ordenamiento Ecológico de la Semarnat, arrancó con los trabajos que se llevaron a cabo en el Centro Universitario de la Costa.
No solamente vamos a hacer un instrumento técnico, sino que vamos a hacer un plan de vida entre todos y todas. A partir de su conocimiento y de su presencia y de su permanencia en su territorio es que se empieza a detonar un modelo hacia el bienestar común.
Y es es que el objetivo primordial, producto de la firma del convenio entre la dependencia federal y el gobierno de Puerto Vallarta, es conformar el programa de ordenamiento ecológico local participativo, instrumento que será de gran ayuda para regular temas de desarrollo urbano y ambiental. Sandra Varillas Arriaga habla del objetivo de esta estrategia de ordenamiento ecológico.
En este nuevo enfoque se pone en el centro, pues, ese buen vivir, ese derecho que nos otorga nuestra constitución política de gozar y de disfrutar un medio ambiente sano. Entonces, en el centro lo que buscamos es eso, que tengamos espacios de vida, territorios sanos, limpios, nosotros hoy y las generaciones futuras.
Cabe mencionar que durante la jornada, el doctor Jorge Téllez López, rector del CUCOSTA, brindó las facilidades a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal para la realización del taller sobre ordenamiento ecológico participativo. Desde Radio UDG, en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Indispensable, por supuesto, muy, pero muy importante la participación de los y las académicas aquí del Centro Universitario de la Costa en la conformación de este programa de ordenamiento local, de este taller de ordenamiento ecológico participativo. Así que estaremos dándole cuenta de todo lo que ocurra en relación a este tema. Y en más información, reducen 3,000 millones de pesos en deuda de Nayarit. Javier Santos.
De estar Nayarit en una situación financiera menos cero, es decir, con una deuda de más de 18,000 millones de pesos, hoy se ha reducido en cerca de 3,000 millones, afirmó el secretario de Finanzas de Nayarit, Julio César Robles. Solamente al SAT se le debían más de 2,000 millones, al ISSSTE poco más de 400 millones y una deuda a largo plazo de 5,800 millones, entre otras más, relató el funcionario. Sabíamos a lo que nos enfrentaríamos, dijo el secretario de Finanzas de Nayarit, Julio César Robles, quien dijo que es muy cómodo pedir prestado y que pague el que viene. Habla el secretario de Finanzas de Nayarit, Julio César Robles.
Todo esto que comento integra la deuda que es de todos los nayaritas, lamentablemente. Una deuda que, lo comenté hace un momento, mientras que para el gobierno del estado le representaba 9,445 millones, teníamos en los servicios de salud 923 millones de deuda, los servicios de educación pública, los EPEN, 1,896 millones, y la universidad. La universidad por 3,127 millones de pesos. Esa deuda que llegó a estar el año pasado consolidada en 18,000 millones de pesos, al 19 de septiembre de este año, está en 15,393.
El secretario de Finanzas señaló que la reducción es importante. También resaltó lo que llamó un fondo sin fondo, es decir, el fondo de pensiones. Escuchemos.
Un fondo que no tiene fondos. El fondo de pensiones del Estado quebró en el año 2015. Hablamos de una quiebra cuando decimos que el dinero que ingresa quincena tras quincena, producto de la recuperación, de las retenciones que se hacen a los trabajadores, que son muy altas, y de la aportación que hace el patrón, el gobierno del Estado, que es muy alta, un 13 y un 17% respectivamente, integran un 30% del salario de los trabajadores, lo que se aporta al fondo de pensiones, cuando en el Seguro Social para una pensión se aporta el 6% entre ambos. Aún así, con esa aportación tan grande, el Fondo de Pensiones solamente genera alrededor de 32 millones de pesos mensuales, pero ocupamos cada mes 99 millones.
Ante ello, concluyó en su comparecencia ante diputados locales, el gobierno estatal tiene que ponerle poco más de 66 millones de pesos mensualmente. Así, las finanzas en Nayarit. Desde Radio UDG Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.
Bien, más información relacionada al tema financiero, pero del lado de Puerto Vallarta, niega el alcalde Luis Michel ocultar información financiera sobre el municipio. Javier Frías con los detalles.
Debido a los constantes retrasos en la publicación de nómina y cuenta pública en la página de transparencia del gobierno municipal, el alcalde vallartense Luis Alberto Michel Rodríguez negó que se esté ocultando información, pues él aseguró firma únicamente lo que está soportado con su debida documentación.
Pero aquí no hay nada oculto. Yo lo que firmo, ¿sabes qué? Todo lo que esté soportado, sí. Contrato, soporte, todo. Cuando se ocupa una licitación, yo checo quién ha participado y es como firmo.
Desde el inicio de la presente administración, han sido recurrentes los retrasos en publicaciones de información que la Ley de Transparencia demanda a los municipios, entre ellos la cuenta pública y la nómina. Sin embargo, la justificación es que se revisa todo previamente. No obstante, el alcalde ofreció revisar el tema de manera directa con el tesorero.
Yo velo con el tesorero para ver que si es así, verlo con él. Necesito verlo, qué es lo que está pasando. Si existe esa irregularidad, pues que la subsane.
Por otro lado, debido a que en los últimos días vecinos de diferentes colonias se han manifestado exigiendo mejoramiento de sus calles, Michel Rodríguez dijo que una vez que se ha aprobado la modificación del presupuesto, se contará ya con recursos para poder atender esas demandas.
Ahora ya con el recurso que vamos a tener, vamos a poder actuar en todos los temas de mejoramiento de calles, banquetas, alumbrado. Es lo que va a pasar. Eso, para allá va el recurso.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
9 de la mañana con 30 minutos, vamos a la pausa y volvemos con más información. No se vaya.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Muy bien, ya estamos de regreso y fíjese usted que, bueno, pues tenemos a través de la línea telefónica una entrevista muy interesante porque del 9 al 12 de noviembre se está llevando a cabo el FIM Guadalajara, que es una gran, pero gran fiesta de la música a nivel nacional e internacional. Por esta razón tenemos a través de la línea telefónica una entrevista con Cristina García, quien es directora de comunicación de Portamérica España, para platicarnos acerca de este Festival Internacional de Música que se lleva a cabo con diversas actividades en la capital tapatía de Guadalajara. Estimada Cristina, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, por favor, las buenas noticias sobre este Festival Internacional de Música y además los conciertos.
Sí, así es, lo has dicho tú muy bien en la presentación, ¿no? Estamos aquí en la FIM, en el contexto de la FIM, celebrando la fiesta, la gran fiesta de la música, y ya había muchas ganas, ¿eh? Nos tocaba después de estos años tan, bueno, duros que nos ha tocado vivir a causa de la pandemia, y estamos muy felices de poder por fin celebrar esta primera edición del Festival Portamérica en este contexto de FIM, que en España ya llevamos pues 10 ediciones.
Qué interesante. Cuéntanos, a lo largo de estos 10 años, ¿qué evolución ha tenido Portamérica España? Y bueno, pues lógicamente su involucramiento directamente en este festival.
Sí, Portamérica en España se creó un poco con el propósito de crear una experiencia que fuera un viaje de ida y vuelta, ¿no? Una conexión entre ambos lados del Atlántico, que tenemos tantas cosas en común, desde el idioma hasta otros muchos aspectos de nuestra idiosincrasia. Uh-huh. En las primeras ediciones en España, respecto a los cambios, ¿no?, que me preguntabas principalmente, yo creo que cabe destacar la programación gastronómica, que inicialmente pues comenzamos con 3 chefs nada más, y en la última edición, que fue este año, que como te comentaba, pues cumplimos ya el 10º aniversario, pues fueron 34 chefs internacionales. Y eso es un poco la parte diferencial, ¿no? Uh-huh. De este evento, de esta experiencia que celebramos por primera vez en Guadalajara, con el mismo formato, tiene tanto peso la música como la gastronomía, hay 12 chefs, hay 12 artistas, y los cocineros estarán cocinando al tiempo que suena la música, de forma que los asistentes podrán disfrutar de los platillos mientras ven pues el concepto de deportes, de Siddhartha, de Betista Morla, de quien gusten, vaya.
¡Qué maravilla! Esta idea de combinar la música con el alimento, pues es una idea maravillosa, pero además antiquísima, es decir, realmente recuperarlo, pues ha sido el valor agregado que tiene justamente este Festival Internacional de Música y que le ofrece pues a una gran cantidad de espectadores y por supuesto de gente a nivel nacional e internacional.
Así es que efectivamente siempre ha sido como dos cosas muy ligadas, ¿no? Lo que pasa que quizás lo que diferencia un poco la propuesta de Portamérica es que aunque en los festivales siempre hay alimentos, ¿no? Pues siempre hay pues unas food trucks con una comida un poquito como más convencional, más de comer, consumir rápido, ¿no? Pues una burger, una pizza, aquí en México indudablemente un taco, ¿no? Pero esto se trata de propuestas, pues, de chefs con reconocimientos internacionales, que tienen estrellas Michelin o Sobre el Solo, que están en la lista de 50 Best. Entonces, digamos que puedes comer como más delicado, una cocina un poquito más elaborada, también portable, porque te las puedes llevar, no tienes por qué consumirla justo en el espacio gastronómico, pero digamos que le damos un puntito como de más... no quiero decir calidad, porque la comida para llevar también la tiene, por supuestísimo, y a mí personalmente me encanta, pero sí que la elaboración es un poquito más mimada, ¿no? Esta es la parte que diferencia la programación gastronómica de Porta América de, pues, la oferta que tienen a lo mejor otros festivales, ¿no?
¡Qué maravilla! No, bueno, pues hay que decirlo con todas las letras, estimada Cristina, comida gourmet en un en un momento específico de tu vida, viendo a tu banda favorita, bueno, pues es un deleite que no nada más se convierte en una experiencia sonora, sino gastronómica, y que, bueno, pues lógicamente alegra el corazón de manera integral.
Así es.
Oye, pues qué alegría, qué padre estar platicando contigo y que además estés compartiendo esta información, porque estamos hablando de una asistencia aproximada a este Festival Internacional de Música, ¿de aproximadamente cuánta gente?
Pues creo que vamos a estar sobre 5.000 y 6.000 personas, más o menos.
Muy bien. La gente que nos está escuchando aquí en Puerto Vallarta, y que, bueno, por ser un puerto internacional también, también está en busca siempre de festivales y eventos de primer nivel, ¿dónde puede conseguir más información acerca del Festival Internacional de Música y, por supuesto, de los conciertos de Porta América?
Pues en la página web, que es portamerica.mx, la tienen enlazada también desde la web de la FIN, si es que no lo recuerdan cuando finalicemos la entrevista, y ahí tienen, pues, toda la información, los horarios, el mapa del recinto, hay los horarios tanto de chefs como de actuaciones musicales, porque los chefs cocinan en tres turnos, tienen la información también de los platillos que van a elaborar los chefs, tienen el mapa del recinto, los accesos, cómo llegar, funcionamos con cashless, es decir, toda la información útil y práctica para que, si alguien tenga alguna duda, pueda resolver rápidamente.
Maravilloso. Bueno, pues ahí está. Maravilloso que se esté llevando a cabo este festival. Pues muchísimas gracias, estimada Cristina. ¿Algo más que deseas agregar?
Bueno, si me dejas un segundito, destacar la paridad, ¿verdad? Que no lo había comentado, que hemos conseguido tanto la programación musical como la programación de chefs, que estamos al 50% de mujeres y de hombres. Y creo que es un hito y una línea en la que tenemos que seguir trabajando y de la que estamos muy contentos de haber conseguido.
Excelente, excelente. Pues además, qué padre, porque los chefs siempre tienen como principal ingrediente de inspiración la música para crear todas esas maravillas culinarias, y qué mejor que hacer partícipe al público mexicano y extranjero de este maravilloso Festival Internacional de la Música y de los y de toda la organización que conlleva Porta América España a este gran evento. Cristina, muchísimas gracias.
A ustedes, de verdad, aquí les esperamos.
Gracias, hasta pronto. Ella es directora de comunicación de Porta América España. Si usted tiene a bien la oportunidad de acudir a Guadalajara durante este fin de semana, no se pierda el Festival Internacional de la Música, que es garantía para todos los sentidos. Y de regreso a la información, fíjese usted, ayer le comentábamos, autoridades de la DERCE, el IFEJAL y el gobierno municipal ya están atendiendo la demanda de los padres de familia que solicitaban el apoyo por la cuestión de la escuela primaria de la colonia El Progreso, que tienen, pues, en gran deterioro la barda. Nuestra compañera Noemí Zamora con la información.
Gracias a que la comunidad escolar de la primaria Francisco Villa turno matutino y Prisciliano Sánchez turno vespertino se manifestaron ante la posibilidad de que caiga la barda perimetral del plantel, lo que representa un riesgo no solo para los alumnos y alumnas, sino para los transeúntes que pasan por la banqueta, autoridades estatales y municipales acudieron al plantel y se determinó hacer los trámites para gestionar el recurso para la obra de una nueva barda. Escuchemos a Víctor Bernal Vargas, director regional de servicios educativos.
Ya le estamos dando puntual seguimiento al oficio que ya se presentó a través de la plataforma de Recrea, que no tiene acceso a Infejal. Hoy vino otra vez a corroborar el dato que de la visita de inspección. La próxima semana estaremos ya revisando en qué estatus está y esperamos una respuesta en el sentido de la suficiencia presupuestal para poder resolver de fondo, es decir, tumbar la barda.
Por su parte, Rafael Tirado, representante del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, afirmó que ya habían hecho un recorrido con anterioridad, por lo que ya conocían la situación de dicha escuela.
Ya habíamos hecho el recorrido, entonces es igual darle seguimiento al oficio que la misma escuela genera, nos envía, nos informan y nosotros atendemos sobre lo que ellos hayan manifestado y ya les damos una respuesta.
El gobierno de Puerto Vallarta también apoyará a disminuir los riesgos, y es que el subdirector de Educación, Cesario Martínez Ceja, habla cuál será la participación en el caso de esta escuela.
Nos confirma el director de la escuela que ya de ecología ya vinieron, hicieron un diagnóstico, hicieron una revisión, numeraron, señalaron cuáles son los árboles que hay que, por su riesgo, hay que extraer. Estamos atentos con el director y con el Comité de Padres de Familia y con INFEJAL para que en el momento que consideren pertinente retirar la barda perimetral, que es lo apremiante, nos podamos coordinar para que la infraestructura o el equipo con que cuenta el ayuntamiento tenerlo a disposición en el momento que así se requiera.
Y mientras se realiza la tramitología, Protección Civil Jalisco sigue recomendando evitar la presencia de alumnos en las zonas cercanas a la barda. Adrián Bobadilla García, titular de la dependencia, habla de este tema.
Mientras mantiene una inclinación de que hay un riesgo, sí. Hasta ahorita, mientras se mantenga resguardado el tiempo que sea, no pasa nada. Que no haya acceso hacia ese lugar por parte de los menores, obviamente no va a pasar absolutamente nada.
Cabe mencionar que aún no hay fecha para la obra, falta antes que se defina el presupuesto. No obstante, padres y madres de familia dejaron claro que estarán atentos al seguimiento. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en otro orden de ideas, fíjese usted que también aquí estamos celebrando en Puerto Vallarta la celebración de las letras 2022 en la Biblioteca Los Mangos. Por esta razón, tenemos en la línea telefónica a nuestra amiga Tania Mancha, directora de este recinto cultural y biblioteca. ¿Cómo estás, estimada Tania? Buenos días.
Hola, Karina. Buenos días. Me da mucho gusto que nos hayas ofrecido este espacio y también saludo a todos los que nos escuchan desde casa o ahí en el carro manejando.
Al contrario, muchas gracias a ti. Muchas felicidades. Cuéntanos todos los detalles de esta celebración, que además va a tener actividades muy interesantes. Bueno, ya las está teniendo, pero también este fin de semana.
Así es, Karina, me da mucho gusto compartirles que, bueno, Biblioteca Los Mangos ha llegado a sus 26 años de puertas abiertas. Recordar también que somos una asociación civil, por lo tanto, vivimos de y para la comunidad. Estamos celebrando, el día de ayer empezó, 10, 11 y 12 de noviembre. Todas las actividades son de entrada libre, de entrada gratuita. El día de ayer presentamos por primera vez el libro de Haikus contra el calor, que es el primer libro impreso físico de Editorial Biblioteca Los Mangos. Estamos felices, nos acompañó Mixte Escalante, Vladimir Tapia, también estuvo Sebastián Hernández y Blanca Tie y Gabriela Velasco, y estuvo muy emotivo. Y al final hubo una presentación de cine con Adriana Ramírez, que proyectaron la película Papusa, blanco y negro, bellísima, que hablaba sobre una de las primeras poetas gitanas, y bueno, todas las vicisitudes que tuvo que atravesar una comunidad analfabeta, y bueno, siendo mujer. Así que quedamos muy sensibilizados con esta película, y el día de hoy nos esperamos. A partir de las 4 de la tarde nos va a compartir Sayuri Sánchez su libro Jan Bas Jan Abel, y bueno, la acompaña su editor, que es Adrián Martínez. Es a las 4. Después vamos a tener un conversatorio, porque fíjate, Karina, diseñamos un festival porque sabemos que mucha gente no lee, pero tenemos que jalarlos a la lectura, y estábamos como pensando que, y además las letras incluyen más allá de los libros muchas otras cosas, como por ejemplo el cine, como ya les mencioné, pero también exposiciones de arte, que ahora les voy a compartir de qué trata, y también este, que es el conversatorio de las malas palabras. Ahora sí que eso queda bien para todos, especialmente para los mexicanos, porque vaya que somos algo mal hablados, me han dicho. En este conversatorio estará Daniela Ruelas, Rosalba Espinosa, Javier Plata Rosas, que es doctor del Centro Universitario de la Costa, y Yamila Casella, para que nos acompañen. Y como es conversatorio, la idea justamente es que, bueno, ellos darán su punto de vista y nos vamos a abrir a todas las opiniones del público, así que supongo estará muy ameno. Después tendremos la inauguración de Manchón Monero con Rubén Arriola, que es, viene de Guadalajara, porque las letras van más allá de los libros, así que los, para los que no conozcan los monos, es muy similar a los cómics, que tiene un dibujo, una así imagen es. Y acompañada de pues unas breves letras, ¿no? Que habla. Pero está interesantísimo este trabajo que realiza Manchón Monero, así que no se lo pueden perder en la sala Berenice Star. Tendremos el acto inaugural y posterior a eso el día de hoy cerramos con el concierto Rap y Letras con Cesarán de Arán y MDSQ, que vienen de Bahía de Banderas, son sensacionales. De hecho, Cesarán de Arán es estudiante del Centro Universitario de la Costa de la Licenciatura en Artes Visuales. Así que hoy no se pueden perder este espectáculo increíble. Mañana arrancamos con el taller de poesía. Todavía quedan dos lugares para aquellas personas que estén interesadas en aprender un poco más sobre el proceso creativo de las letras. Con Luis Armenta Malpica, Luis Armenta Malpica, qué decir de él, es uno de los escritores más importantes a nivel nacional, tiene todos los premios, decimos, no tiene todos los premios a nivel nacional, tiene algunos internacionales, así que imagínense tomar un taller al lado de este maestrazo. Después tenemos para los niños La Hora del Cuento, versión de aniversario, es una versión estelar con Ariel Sainz, que viene de la Ciudad de México, y está muy bello su trabajo, porque además de hacer encantador con los cuentos, son cuentos que tienen un sentido de protección a la naturaleza y del sentido comunitario, que es lo que estamos trabajando muchísimo también en Biblioteca Los Mangos. Esta es entrada libre en sala general, no necesitan inscribirse, ahí los esperamos a las 12 del día mañana, a todos los niños y acompañados de su familia. Después nos vamos a las 4 con la presentación del libro Abril de Rosalba Espinosa, también tendremos el libro de Luis Armenta Malpica, Contradicción. Y después tenemos el posmoderno Prometeo, que va a ser Manchón Monero, pero haciendo ilustraciones en vivo. Creemos que va a estar muy interesante para que también se sumen. Vamos a clausurar con dos cosas muy bonitas. La primera es que vamos a entregar la presea El Mango Dorado a aquellos tres mejores lectores que durante todo el año pues han ganado los primeros lugares. Han leído más de 155 libros y me da mucho gusto anunciar que son niños los tres. Entonces,
¡qué maravilla!
Es maravilloso porque eso demuestra también que nuestras nuevas generaciones tenemos que fomentarles muchísimo la lectura. Y después de esto cerramos con Broche de Oro, escuchen ustedes, Luis Delgadillo y los Quelimpanes, que vienen de Guadalajara. Para los que no conozcan esta banda, yo diría que pues por ahí le busquen, ¿verdad?, en YouTube para que vean de qué trata, pero está bellísimo porque lo que ellos tocan es el género folk rock, que es folclore con rock, para niños, y lo que musicalizan son cuentos latinoamericanos. Así que van a tener por ahí muchas historias conocidas, pero musicalizadas. Y mientras ellos están tocando, entre el público salen, por decir, botargas gigantes tipo alebrijes que están ahí entre el público y se pone todo bellísimo, emocionante.
¡Qué padre!
Y hay unos chicos que sacan a los niños a bailar. Y entonces es toda una festividad como justo queremos que cuadren las letras, la música, y pues encontrarnos, ¿no?, en un espacio de alegría, porque bueno, 26 años hay que celebrarlo.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Han hecho una excelente labor comunitaria, educativa, cultural, artística, y por supuesto que había que sacar la casa por la ventana. El evento que está realizando y organizando la Biblioteca Los Mangos vale muchísimo la pena, además completamente familiar. Habrá también su cambalache tradicional de libros, ¿no?
Así es, habrá venta de libros, pero habrá una sección donde nos pueden sumarse al cambalache. ¿Qué es el cambalache? Es intercambio de libros, es trueque. Máximo 5 libros en buen estado, que sea literatura, que no sean ni diccionarios ni enciclopedias, de preferencia. Y bueno, la idea es que libro por libro.
Muy bien.
Va a haber una mesa donde podrás dejar los libros y llevarte unos nuevos libros.
Maravilloso. Pues ahí está. Qué bonita manera de celebrar estos 26 años, estimada Tania. Te agradecemos mucho esta entrevista. Por ahí nos vemos. Va a haber muchas actividades, esperamos. Así que no se lo pierda. Y bueno, pues enseguida nos vamos con el comentario editorial de Adriana García. Ella es intelectual, activista por los derechos humanos y gestora cultural.
Uno de los mejores momentos de mi día es sin duda cuando salgo temprano por la mañana a caminar con mis perros. Generalmente el paseo transcurre sin sobresaltos y en silencio, lo que es una especie de meditación activa que me ayuda mucho a visualizar el resto de mi día. Invariablemente, en el trayecto de ida y vuelta a casa, me cruzo con personas que caminan por la misma banqueta en sentido opuesto a mí, ya sea que van camino a trabajo, a la escuela o es parte de su actividad física diaria. Me resulta imposible creer que las personas que vienen hacia mí no notan mi presencia como yo la suya. Quienes me conocen físicamente saben a qué me refiero. Son apenas unos cuantos segundos los que estamos frente a frente, suficientemente cerca para escuchar nuestras voces sin mayor esfuerzo. Y cada vez que sucede, ya sea con alguien que veo por primera vez o con personas que nos cruzamos regularmente, que nos hemos visto antes más de una vez, suelo buscar la mirada, sonreír y decir con claridad, buenos días. Generalmente espero que el saludo o el gesto amable de desear buenos días venga de la otra persona, no solo porque quiero comprobar lo escaso que se ha vuelto el saludo, sino también porque creo que existe algo de belleza en la frase, y que ésta contribuye a programar positivamente el resto de nuestro día cuando alguien nos saluda e inconscientemente nos desea un bien. La costumbre de saludarse es mucho más que un tema de educación y buenas costumbres, es un gesto de reconocimiento del otro, de la existencia del otro. Y es además una manera de desear para el otro lo que se desea para uno mismo. Y podría pensarse que ofrecer un saludo o desear recibirlo, y corresponder a él, por supuesto, es una práctica desplazada por el tiempo y la prisa, una atención prescindible y sin efecto alguno. Pero no es así. Los seres humanos no somos invisibles y tenemos certeza de ello. La decisión entonces de ignorar al otro es un acto consciente, con tendencia además a hacerse habitual. La acción o la inacción de reconocer al otro desencadena una serie de reacciones que terminan por afectarnos a todos, de distintas formas, en distintas magnitudes y en todos los ámbitos de nuestra cotidianidad. Saludar a la gente con la que uno se cruza es decirle «te veo». Recibir el saludo es saber que uno es visto y ese es el principio más elemental de la comunidad, reconocer la existencia y luego la coincidencia. No es extrañarse entonces que cuanto menos practiquemos el saludo o más indiferentes seamos al otro, menos interés pondremos en entender las motivaciones de su actuar y menos aún tendremos disposición de colaborar a partir de nuestras coincidencias en la solución de problemas comunes. Cuanto más invisibles seamos los unos para los otros como individuos, como vecinos, como miembros de la comunidad, más lo seremos también como ciudadanos ante los ojos de quienes nos gobiernan. Y para muestra, un botón. El pasado viernes 4 de noviembre se celebró una sesión extraordinaria del ayuntamiento en la que después de desahogar los temas de la agenda, se abrió un espacio para la presentación del biólogo Roberto Ornelas, un ciudadano preocupado y ocupado por la conservación de las áreas verdes de nuestra ciudad, que representa además la preocupación de miles de otros ciudadanos. Pues mientras Ornelas conducía diligentemente su presentación, la mayoría de los regidores indiferentes tomaba su celular y entregaban a él y no al ciudadano experto y propositivo que tenían frente a ellos toda su atención. Es necesario que como personas primero y como ciudadanos después, nos reconozcamos, nos miremos y nos sumemos. Es imperioso que nos hagamos visibles frente a quienes administran la ciudad y les hagamos saber también que son vistos, que son vigilados en su desempeño como servidores públicos y que más allá del saludo nos deben trabajo eficiente y resultados positivos y sostenibles a los vallartenses a quienes sí miraron, saludaron de mano y abrazaron cuando querían el puesto. Así que primero que nada, buenos días.
Excelente, como siempre, el comentario editorial de Adriana García. Y mire usted, con alrededor de 100 puestos, ya se reanuda este año de nueva cuenta el Tianguis de Productores en el Parque Lázaro Cárdenas, ofreciendo cada sábado productos y comida de emprendedores locales, además acompañada de música en vivo. Enrique Téllez.
Al son del mariachi se inauguró una edición más del Tianguis de Productores Farmers Market, que desde hace 14 años viste las mañanas sabatinas del Parque Lázaro Cárdenas. Este tianguis tiene la particularidad de albergar a emprendedores del mundo y la región que viven en Puerto Vallarta y producen de manera local con colaboradores locales sus productos. Este año son más de 100 puestos instalados, mismos que han sido seleccionados minuciosamente para ofrecer variedad y calidad. e incluso se verifica la legitimidad y aporte social. Escuchemos a Antonio Lozada, quien ha desempeñado esta labor en dos ocasiones.
Me invitó a hacer visitas a los productores para comprobar que todos fueran reales, que ellos hicieran sus productos, que tuvieran talleres que ayudaran a familias, no nada más a ellos.
Actualmente, Antonio tiene un puesto de repostería dentro del tianguis, donde ha formado un gran equipo de jóvenes interesados en aprender, quienes también perciben ingresos de su práctica.
Nos dedicamos a hacer pan artesanal, en su mayoría repostería. De ahí lo reparto en los tianguis turísticos para que ese dinero que se genere, les generen sueldos. Entonces ellos no nada más están aprendiendo, ellos están ganando un sueldo de mínimo de 300 pesos al día. Y son muchachos de 14, 15, 16, 17 años.
Este tianguis estará disponible cada sábado hasta abril 2023 y puedes visitarlo desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Mónica, coordinadora del tianguis, nos sintetiza a grandes rasgos qué podemos encontrar.
Tenemos al señor Octavio González, que es el autor de La Ballena que está en Marina. Él forma parte del mercado. Tenemos muy buena comida para todos los tipos, desde comida internacional, argentina, española, hindú, tailandesa. Muy típica mexicana, que no lo van a encontrar aquí, que manejan cosas hasta un poco exóticas como son los...
Pues no se lo vaya a perder, ya escuchó usted todos los sábados hasta abril. Y enseguida nos vamos con la cartelera artística y cultural con nuestro compañero Jonathan Ríos.
Señal Cultural.
Esta es la cartelera de eventos para este fin de semana. El Instituto Vallartense de Cultura te invita a que disfrutes del Festival Madonari del 11 al 13 de noviembre en la Plaza de Armas de Puerto Vallarta. Este viernes 11 de noviembre, la Central Casa Creativa te invita a dibujo automático y experimentación a cargo de Antonio Cortés en punto de las 19 horas. Grupo de Teatro Dionisio, dentro de las actividades celebrando sus 10 años de actividad escénica, te invitan a La Noche de la Guirnalda, mosaico de historias que se construyen a partir de lo que viven día a día los vallartenses. Este viernes 11 y sábado 12 de noviembre, en punto de las 8 de la noche, en el auditorio del Instituto Vallartense de Cultura. Últimas funciones. Los Tres Tenores Vallarta te invitan a un viaje musical desde la ópera a lo pop, pasando por baladas, todos los viernes, en punto de las 9:30 de la noche, en Encanto Vallarta. Biblioteca Los Mangos te invita a la celebración de las letras 2022, este 11 y 12 de noviembre. Música, cine, taller, exposición, libros, letras y lectores para todos los que les gusta leer y para los que aún no se han descubierto como lectores. Una fiesta cultural para la comunidad vallartense. Recuerda que habrá trueque de libros entre los lectores. La dinámica será traer libros para canjear por otros libros y convivir con lectores. Dale otra vuelta a tu biblioteca casera, desempolva el librero y cambia tus libros. La Compañía de Teatro de Bahía de Banderas te invita a participar en la pastorela cómica La Apuesta, lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde en el ex velatorio de San José del Valle Nayarit. Edades participantes de 8 a 18 años. Para más información, consulta la página de Facebook del Instituto Municipal de Arte y Cultura y al WhatsApp 322-174-2922. Luis Villanueva presenta Fast Love, tributo musical a George Michael, domingo 13 de noviembre, 8 de la noche, Encanto Vallarta. Cine en Domingo presenta Nos Hicieron Noche, del director Antonio Hernández, este domingo 13 de noviembre, en punto de las 19 horas, en la Central Casa Creativa.
Y con esto llegamos al final de esta emisión de noticias. A nombre de todo el equipo de producción le agradecemos infinitamente el favor de su atención. Karina Macías en este micrófono en representación de nuestra compañera Susana Carreño, que por cierto déjeme invitarlo el día de hoy a las 11 de la mañana. Tenemos un programa especial sobre la reforma electoral 2022. Todas las voces, todas las ideas, en la que vamos a hablar de esta controvertida propuesta de reforma presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que, bueno, pues ha causado tanta polémica. Vamos a contar con el análisis de un especialista, politólogo, un especialista en el tema, también la participación por vez primera ya de nuestra compañera Susana Carreño, directora de esta emisora. Así que no se lo pierda, hoy a las 11 de la mañana, todas las voces, todas las ideas. Pásela muy bien, excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Somos XHUGPB, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Transmitimos en el 104.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Universidad de Guadalajara 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, México, con 20.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara.